Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Comenzamos semana 12 de junio, en donde te vamos a plantear un poquito el esquema de trabajo con el que está trabajando el Real Racing Club para reforzar la próxima temporada. Hay novedades y tampoco decimos que sea algo definitivo, porque como sabes, una cosa es la intención y otra cosa es lo que al final pueda fructificar. Pero te daremos algún nombre propio, en donde bueno, el Racing está trabajando para incorporarlo de cara a la próxima temporada. Antes, te recuerdo que este fin de semana, por ejemplo, hay una muy buena noticia, y es que en atletismo el Piélagos femenino se queda en la división de honor al acabar segundas en la final por la permanencia en Zaragoza. A ver si mañana podemos hablar con Javi Crespo para darles la enhorabuena. Y en rugby, aunque era esperado, pues ayer se confirmó en la vuelta de la promoción de ascenso que el Mazabi Santander Independiente se queda a las puertas de la división de honor. Y los que permanecen son los madrileños de Pozuelo Rugby Union en esa división de honor. Ayer, nueva derrota contundente, 97-21. También perdimos en la ida, así que habrá que esperar una nueva oportunidad, pero que le quiten lo bailao al equipo de Chucho Mocimán, que ha peleado sin seguramente ser uno de los candidatos a priori por el ascenso en esta temporada. Hoy vamos a hablar también de esa cena homenaje a la plantilla del 93 del Racing, y hablaremos de, bueno, la gradona, de la campaña de abonados con Ernesto Flores, con Turu, en unos minutos en COPE Más. También hablaremos de fútbol con el Cayón y con su entrenador Luis Fernández, que después de ser campeón de tercera ref, pues han logrado el ascenso directo a segunda federación. Veremos a ver por dónde van los tiros también en la planificación de la próxima temporada del conjunto de Sarón. Y si tenemos tiempo, que lo tendremos en el último tramo del programa, hablaremos también de esa prueba de ultrafondo que está muy consolidada en el calendario atlético de Cantabria, los 100 kilómetros pedestres Ciudad de Santander, que este año cumplían 43 años de la mano del incombustible José Antonio Soto Rojas. Venga, rápidamente, vamos con la última hora del equipo racinguista.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
¿Qué te iba a decir? Última hora del Racing, que vas a escuchar nada, un breve apunte, ahora mismo en las dos sintonías de COPE Cantabria y COPE Más, pero a partir de las 3:30, más detalles te los daré solo en COPE Más, en el 105.6 de la FM, porque si te quedas en la 95.7 te quedarás con la última hora, media hora de mediodía COPE, ¿no? Y Pilar García Muñiz. Bueno, como te digo, un avance. Queda menos de un mes para que el Racing arranque la pretemporada, el próximo 10 de julio, y de momento sin movimientos significativos públicos en la plantilla verde y blanca. Ya sabes que la única renovación ha sido la de Paul Moreno. El resto de jugadores que acaban contrato, pues no se les ha ofrecido siquiera una posibilidad de continuar. Me estoy refiriendo a los Eneko Satrústegui, a los Bobadilla, a los Unai Medina, a los Fausto Tienza, etc. La idea de Mikel Martija y José Alberto es la de fichar un central. Y te voy a dar el nombre que es el que gusta al técnico asturiano. Seguramente un lateral derecho, aunque también hacemos un matiz con el dibujo de la plantilla del próximo año. Un centrocampista, además de lograr el fichaje de Jürgen. Un extremo derecho y uno o dos delanteros, dependiendo de si se logra la continuidad de Rocco y de si sale de la plantilla o Cedric o Mateus. Yo te cuento, la idea de José Alberto es que haya solo tres delanteros, nada de cuatro, que jugando con un esquema de 4-2-3-1, por ejemplo, no ha sido muy adecuado tener prácticamente siempre a un delantero de ellos en la grada. Tres delanteros, quieren que siga Rocco, se va a pelear por ello, por tanto, Mateus o Cedric tendrían que salir cedidos. Yo te digo que Cedric no quiere salir de Santander. De momento no es lo que quiere. No quiere salir del Racing. Por tanto, a lo mejor, si se cierra en banda, habría que buscar la cesión de Mateus. Te voy a dar más detalles, claro, es que estoy mirando el reloj, me van a dar las 3:30, así que a partir de ahora, más detalles, más nombres propios, tienes que acompañarme a COPE Más, al 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, como te digo, la última media hora de Mediodía COPE.
COPE Más Cantabria.
Como te digo, en el plan de ruta del Racing para la próxima temporada está que siga Rocco Baturina, pero ahí depende de una negociación, suponemos que ardua, con el Ferencváros, el propio jugador, su agente, para que intente forzar la máquina, ya que el Racing no está dispuesto ni mucho menos a asumir un coste ni elevado ni bajo de una posible traspaso de cantidad de dinero por el jugador. No hay dinero, o al menos eso es lo que transmite el Racing, de que no puede permitirse el lujo de hacer ningún tipo de traspaso, de pagar a ningún club. Entonces, si sigue Rocco, Mateus o Cedric tendrían que salir, porque se va a pelear de nuevo por Carricaburu. Sí, ya sé que es el cuento de la buena pipa. Esto que nunca parece que fructificará. Dos intentonas y dos negativas. Lo que sí te digo es que hay un cambio en la postura del jugador. Se ha dado cuenta de que se equivocó en su salida al Leganés. Y parece ser que ante la insistencia del Racing sí que podría tener esas ganas de venir a Santander. Precisamente el Leganés es el que ha estado peleando por no bajar, es lo que no quería hacer, quería evitarlo a toda costa, y el Racing pues ha tenido más tranquilidad en el tramo final de la temporada en segunda. Ha visto cómo ha trabajado el Racing, ha visto cómo ha sido Mikel Martija, cuál es el fútbol del Racing, y se ha arrepentido a medio camino, como quien dice. La patata caliente la tiene la Real Sociedad, que en principio no contaría con él. Además, jugando en Champions la próxima temporada, pues quiere reforzar importantemente los puestos de delanteros. Así que Carricaburu no entraría en esos planes de la Real Sociedad, por lo que, oye, todo podría hacer indicar que Carricaburu, esta vez sí, a la tercera, podría ser el delantero centro referencia del conjunto racinguista. Así que pueden pintar un esquema en donde Carricaburu, Rocco y Mateus o Cedric sean los delanteros del Racing la próxima temporada. Para el extremo derecho va a ser complicado también, pero José Alberto no descarta todavía el repescar a Mbula, jugador que pertenece al Mallorca y que seguramente el Mallorca quiere hacer negocio con él, porque Aguirre ya ha dicho que no cuenta con Mbula para la próxima temporada. Veremos a ver qué sucede, si el destino de Mbula estará en un equipo de primera división. El Racing está bien posicionado si es en segunda, porque Mbula ya ha hecho lo más complicado, que es llegar a un club, a una ciudad, compañeros, y haberse asentado, además, de forma importante. Se ha revalorizado. Centro del campo, además de Íñigo, Saiz Maza y Aldasoro, que son los que tienen contrato, se pretende fichar en propiedad a Jürgen Eletin y otro más de parecidas características. Y hay un nombre encima de la mesa. César de la Hoz, el cántabro, ex ya de la Almería, porque no va a renovar con el conjunto andaluz. Quiere jugar en el norte. Ojo, esto no quiere decir que llegue al Racing. Quiere jugar cerca de casa. Si las pretensiones económicas del jugador y los planes del Racing llegan a un entendimiento, no se descarta que César de la Hoz pueda regresar a casa. Pero, como digo, en este caso va a depender también de las ofertas que tenga César de conjuntos, suponemos, punteros de segunda división. Ahora mismo hemos visto claramente como, por ejemplo, el Eibar, como, por ejemplo, el Alavés, van a continuar en segunda división. Son equipos del norte, son equipos con mayor potencial económico del Racing, y veremos a ver qué sucede. Pero César quiere jugar en el norte y es agente libre. Respecto a la defensa, bueno, yo no descarto tampoco que ahora mismo, con José Alberto dentro del club, dentro de la planificación de la temporada con Mikel Martija, pueda plantearse un cambio de sistema para empezar a jugar la próxima temporada. El 4-2-3-1, ya hemos visto cómo ha funcionado, pero ojo a la posibilidad de jugar con defensa de tres centrales y dos carrileros. Ahí, lógicamente, encajan la posibilidad tanto de Saúl como de Mario García, el chaval del Rayo Cantabria. En la izquierda parece que hay menos problemas que en la derecha, con la salida de Unai Medina. Dani Fernández es el jugador que en principio es el titular, pero no se descarta que también puedan fichar un lateral derecho, dependiendo, ojo, como digo, del sistema que finalmente se pueda emplear la próxima temporada. Y en el centro de la defensa, a pesar del overbooking, ya que es el nombre que a lo mejor no has escuchado públicamente, es un poquito el que gusta a José Alberto. Y yo diría, ¿y a quién no le gusta? El del central que José Alberto quiere para la próxima temporada del Racing, y ya se han puesto en contacto con el entorno, con los agentes y demás, es Jorge Pulido, central del Huesca, que lleva 6 temporadas, que es el capitán, que en principio tiene contrato en vigor porque acababa en 2023, con opción a 2 cursos más. Mediante partidos jugados se ganaba la continuidad, y este año ha disputado los partidos necesarios para poder renovar su contrato. Así que sigue siendo el capitán, ha jugado más de 200 partidos con el Huesca, está muy vinculado allí, tiene incluso negocios al margen del fútbol. Él ha dicho incluso públicamente, nuestro compañero de COPE Jaca, Pablo Barrantes, que no todo es el dinero, que está muy asentado en Huesca, que ha cumplido ya los partidos que tenía que cumplir para renovar automáticamente un año, que está muy a gusto allí. Pero claro, aquí el problema con Jorge Pulido quizá no sea el propio Jorge Pulido, el problema sea el límite salarial de la Sociedad Deportiva Huesca. La próxima temporada va a tener problemas económicos importantes para formar una plantilla de garantías. A mí me han dicho textualmente que va a ser el Lugo de esta temporada, que si sobrepasa los 4 millones de euros de límite salarial para formar una plantilla, que se pueden dar con un canto en los dientes, pero que va a ser, sin lugar a dudas, del equipo de la zona media, baja de la segunda división para poder tener dinero la próxima temporada. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que Jorge Pulido cuesta 400.000 euros. Esa es la ficha del jugador del Huesca. 400.000 euros para Jorge Pulido. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá el chaval tenga contrato en vigor, que Jorge esté contentísimo en Huesca, que no quiera salir, pero ¿y si el Huesca le hace ver que quizá lo más adecuado es una de dos? ¿O se rebaja de forma importante esos emolumentos a la mitad? ¿O poco más? ¿O que tenga que salir? Veremos a ver. Yo no sé si el Racing estaría dispuesto a pagarle los 400.000 euros, que es lo que cobra, lo que tiene estipulado en la Sociedad Deportiva Huesca. Pero como digo, el problema del Huesca es su límite salarial. Y es el central que quiere José Alberto. El chaval lo sabe, no lo niega, pero tiene que dejar pasar el tiempo. Quiere saber qué es lo que va a pasar. La intención y el interés del Racing en Jorge Pulido es real. Veremos a ver si fructifica o no. Bueno, pues ahí están un poquito los planes, ¿no?, que hemos ido desgranando y que seguramente en los próximos días iremos también avanzando cuál es y si hay algún tipo de avance en las negociaciones con cualquiera de estos jugadores que suponemos quieran formar parte de la próxima plantilla del Racing, con Mikel Martija, con José Alberto a la cabeza. Propia posguerra, el paso doble de la quiero hablar también unos minutos con Ernesto Flores. Turu, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Jaime, y muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE Cantabria.
Claro, porque aunque la plantilla esté de vacaciones, en los despachos se trabaja, y también desde la APR, Las Peñas, porque tenéis una cena dentro de un par de semanitas, un poquito más, para poder celebrar un homenaje muy especial a la plantilla del 93, que fue la que nos ascendió después de muchísimos años a Primera División, ¿no?
Eso es. Además, es que es el día perfecto. Son esas cenas que, o esos homenajes, que independientemente de la situación en que esté, hay que hacerla sí o sí. Viernes 30 de junio de este año se cumplen ni más ni menos que 30 aniversarios de ese mítico ascenso.
Y ya creo que la gente estaba, pues no digo como loca, pero sí muy pendiente de saber cuándo se podían poner a la venta esas entradas, tanto para la cena como, ojo, esa réplica que hablamos hace unas semanitas de esa camiseta tan especial que todos los de mi generación guardamos, seguro alguna de las tantas que se pusieron a la venta, porque creo que fueron 3-4 años que jugó Racing con esa indumentaria Loto, y esa réplica creo que ha causado furor entre el racinguismo, que está deseando saber cómo se puede hacer con ella.
Sí, la recibimos el jueves pasado y el viernes las hemos puesto a la venta, el primer lote, que es el lote más importante que hemos recibido, y bueno, solamente se puede decir que muchísimas gracias a la locura que tenemos que tenemos los racinguistas metidos, porque entre el viernes y hoy hemos vendido pues, 400 camisetas.
¿400 camisetas? Madre mía.
Efectivamente, hemos vendido todo lo que hemos recibido. Pero literalmente.
¿Y ahora hay que pedir más o no?
Sí, bueno, estamos pendientes. A lo largo de esta semana nos tienen que recibir, tenemos que recibir un lote que corresponden a las tallas grandes, o sea, es decir, 2XL, 3XL, 4XL y 5XL, si no mal recuerdo, serán otras 100 camisetas, o sea, están de memoria aproximadamente. Y salvo esas, pues de todas maneras no va a haber problema, porque todos aquellos que deseen adquirir la camiseta. Y ahora en estos momentos, pues aparte de las tareas que acabo de decir, pues claro, de XL para abajo, no las tenemos en este momento, no va a haber problema, porque tanto mañana de 12 a 2 y el miércoles, jueves y viernes de 5 a 8 en el local del APR, que está en la esquina noroeste de los campos de sport.
Perdona que te corte, ¿de 12 a 2 o de 10 a 12? ¿Qué era el horario que tenía apuntado?
De 10 a 12 mañana.
Ah, es que has dicho de 12 a 2 y ya me estaba volviendo loco.
Ay, perdón, será la hora.
De 10 a 12, ¿no? Mañana.
de 10 a 12 mañana y después miércoles, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
Vale.
Ahí se va, pues se va a seguir realizando, pues para los que deseen tener la camiseta se va a hacer, como hicimos con la de Cooligan cuando se terminó temporalmente, sí. Vamos a hacer un pedido bajo demanda, previo pago, y calculamos, por lo que nos ha dicho la empresa que nos está realizando, que nosotros creemos que para primeros de julio, finales de junio, para primeros de julio, pues ya las tendríamos aquí para hacer las entregas a todas aquellas que estén interesados. Y después yo calculo que a lo largo del jueves o el viernes ya tengamos las tallas grandes aquí y también las pongamos.
Vale. Oye, Turu, siempre tenéis la delicadeza de pensar en los que no están en Santander o en Cantabria y viven fuera. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Cómo pueden solicitarla para que quede reservada?
Pues mira, se puede hacer de dos maneras. Bien, mandar un mensaje directo al Twitter de la PR, ¿de acuerdo? Preguntando la disposición, y ya el encargado de redes sociales le contestará directamente, o enviar un correo a aprcantarrea@gmail.com indicando que es por el tema de la réplica del loto y el interés, y posteriormente el encargado de para estos menesteres pues ya se pondrá en contacto y ya irán cerrando los asuntos.
Muy bien. Eso en cuanto a la camiseta réplica loto del año 93, el año del ascenso. También hay que recordar qué es lo que hay que hacer para poder ir a esa cena homenaje a esa plantilla, ¿no?
Efectivamente, ya llevamos la semana pasada ya unos días vendiendo pues eso, procediendo pues a la gente interesada, pues entregarle las invitaciones, que recuerdo que son 45 euros para asistir a esta cena, y esta semana, con el mismo horario que para el tema de la camiseta, es decir, mañana de 10 a 12, y el miércoles, jueves y viernes de 5 a 8, pues estaremos ahí siguiendo, pues poniendo a disposición las invitaciones para la gente interesada que quiera asistir a este homenaje a esta plantilla.
¿Hay más confirmaciones de gente de esa mítica plantilla? ¿Qué nombre nos puedes avanzar?
A ver, prácticamente nos hemos puesto en contacto con prácticamente la totalidad de la plantilla. Hay algunos jugadores que, bueno, pues que es un poco difícil ponerse en contacto con ellos. Y en estos momentos hay unos 14 jugadores que nos han dicho que tienen buena predisposición para asistir. Hay que tener en cuenta una cosa, hay jugadores de aquella plantilla que por su actividad laboral, bien porque están en cuerpos técnicos de equipo de fútbol o están vinculados todavía al fútbol, o todavía nos han dicho alguno, oye, tengo hasta que a última hora o a última semana no lo van a confirmar 100% porque están pendientes bien de fichajes con otros equipos o de actividades o actos que tengan con sus equipos. De todas maneras, prácticamente más de la mitad de la plantilla ya nos ha dicho que están muy interesados en asistir. Y bueno, ya a medida que nos vayan confirmando, ya nos han confirmado varios jugadores que sí, pero bueno, tampoco es cuestión de decir, oye, es que has dicho tal, y al final, por lo que sea, hay multitud de casos que ha pasado el día de la cena, pues no aparece, ¿no?
Bueno, oye, si no, seguro que os lo organizaréis para poder buscar una forma de que manden un videomensaje o algo para la gente que.
Eso, es que, por ejemplo, como nos ha pasado con Mutio Adepoyu, que nos pusimos en contacto con él, pero bueno, está en este momento está en Nigeria y hasta, si no nos dijo que hasta final del verano no iba a volver por España, y bueno, aquí tenía por disposición de mandarnos un mensaje, o como Marcel Sabó, que por desgracia, pues parece esta enfermedad tan, bueno, tan fuerte, que es como es la esclerosis múltiple, y le va a ser totalmente imposible, evidentemente, asistir a este evento, o como otro jugador, pues como con Ibica Barbaris, que está por medio mundo y es bastante difícil. O otro jugador que nos ha dicho, oye, pues como ejemplo, como en el caso de las selecciones, que ya tenían cerrados los viajes y, oye, para poder asistir lo tienen un poco más. Pero bueno, lo importante es que más de la mitad de la plantilla ya nos ha dicho que están en disposición de venir y que únicamente están pendientes pues de saber su situación laboral para ver si se pueden venir o no. Confiamos que por lo menos una importante representación y con nombres de los más míticos los tengamos aquí.
Oye, Turu, una cosa, porque nos han mandado mensajes a algunos aficionados abonados del Racing que pertenecen a la zona de la Gradona, pero que no son de la Peña, que están indignados con lo que escucharon aquí con Víctor Diego la semana pasada cuando hablamos de esa campaña o precampaña de abonados, en donde ya había dicho que todos los abonados que estaban en la Preferencia Norte, donde está la Gradona, o se hacen de la Peña o tienen que salir de ahí. Supongo que no se ha platado de un gusto lidiar con todo esto, ¿no? Con esas quejas de la gente que dice, oye, que yo no tengo por qué ser peñista para poder seguir en mi ubicación de tener tantos y tantos años, ¿no? Todo tiene que ver con esa, digamos, norma, ley, que obliga a una zona concreta donde esté todos los elementos de animación que tengan que ser integrados en una peña, ¿no?
Es que las normativas nos gusten o no nos gusten más o no nos gusten menos, están ahí. La Liga de Fútbol Profesional, vamos a ver, hay que tener en cuenta que la Ley de Antiviolencia, la Ley del Deporte, específicamente no regula la reanimación. Entonces, lo que está haciendo la Oficina Nacional de Deporte, que es la que tiene que valer, velar por todo esto, por este cumplimiento, ha recogido el reglamento de la Liga de Fútbol Profesional y se lo ha hecho suyo. ¿De acuerdo? Entonces, todas las temporadas manda una serie, porque más o menos la Oficina Nacional de Deportes, que está escrita al Ministerio de Interior, es más o menos como si fuera, para que lo entienda la gente, pues a nivel de subsecretaría de Estado, así más o menos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, que todas las temporadas envía a los clubes y a la competición una serie de circulares que es normativa que es aplicable, ¿de acuerdo? Gustará más o gustará menos, pero es la que tenemos. Si nadie la recurre, pues se tiene que cumplir. Entonces, es en el único momento en el que igual se regula este tipo de grada de animación. Por tanto, si la grada del maldito presidente del norte es grada de animación, debe cumplimentar una serie de requisitos. Y una de ellas es que toda esa grada debe estar sujeta a la regulación del listado de peñas, que todos los clubes, por la ley de antiviolencia, deben cumplimentarlo. Por tanto, todos esos graderos que denominan grada de animación deben ser peñistas para que estén incluidos en los libros que tienen todos los clubes que tienen que poner a disposición tanto de la Liga como a la Oficina Nacional de Deportes.
Sí, no, evidentemente. La duda es que el tema, como hasta ahora no era así, y no sé yo si en todas las gradas de animación de todos los campos están separadas totalmente de los aficionados abonados que no sean peñistas.
Sí.
¿Por qué ahora sí y antes no?
No, eso ya es una... A ver, la temporada pasada hubo los problemas que ha habido y más o menos pues te pueden hacer cierta vista gorda, pero si no eres grada de animación con ese título, pues claro, el coordinador de seguridad puede poner muchísimas pegas. Entonces, en fin, para unos determinados... A ver, nos entendemos, ¿no?
Sí, no, total.
Entonces, para unos determinados elementos de animación que también están regulados en este tipo de gradas, cuando estás en el fútbol profesional, pues es que lo que conlleva. ¿Nos gusta más o nos gusta menos la legislación y la normativa? Evidentemente a mí, que se concuden derechos fundamentales, no me gusta absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Hay determinadas circulares que si los que pueden tener la potestad de recurrirla no lo hacen, pues claro, se quedan en rango de circular a nivel de subsecretaría de Estado, en el cual, si no hay nada que lo impida, se tiene que cumplir. Y estas son las normativas que tenemos en el país.
No, no, está claro.
Tampoco a nadie le gustará.
Sí, te estoy señalando a ti, si eso habría que mirar al Racing y demás para ver qué sucede con esos damnificados que son los abonados que, sin pertenecer a la Peña de la Gradona, pues se ven obligados a salir de ahí, si no quieren hacerse peñistas de la Gradona.
Entonces, de la Gradona, malditos, pues van a dar esta temporada pues una serie de margen, igual que el Racing, ¿no? El Racing, no sé, va, me parece...
Sí, que no le van a abonar este año, ¿no? Creo que eso es lo que
hay una cuota, las peñas, pues, todas las personas miembros de una peña, pues, normalmente, pues, para funcionar esto propio de la peña, pues, paga una cuota, y para la Gradona, malditos, los peñas que están allí, individualmente, también, pues, para el funcionamiento interno, pues, también se entrega una cantidad, pues, nada, 10 euros. Este año, a la gente nueva, que era abonada de Tribuna Norte, pues, esa cuota a la Gradona, malditos, pues, se va a estar exonerado. Y, posteriormente, pues, viene una serie de peñas, o sea, a las que pueden adscribirse. O, me parece que no lo sé, no te lo puedo asegurar, me parece que el Racing está haciendo movimientos pues para reubicarle, por ejemplo, en la Tribuna Norte. Pero eso yo no te lo puedo asegurar.
Eso, cuando empiece la campaña de verdad, dentro de ya un mes, cuando vuelvan los jugadores, ahí es donde habrá una rueda de prensa, suponemos, donde podamos plantearles todas estas circunstancias a los encargados del club racinguista. Oye, Turu, que se nos va el tiempo. Muchísimas gracias. Seguiremos atentos, ¿vale?
Vale, a vosotros, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte. 3:49, madre mía, un pequeño alto y seguimos.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Comillas Motor, concesionario Subaru en Cantabria, Avenida de Parayas, Santander.
Todo el mundo habla de lentillas, atrévete y quítate las gafas. En Central Óptica te regalamos un mes de prueba de lentillas sin obligación de compra. Todas las graduaciones, incluso progresivas. Ven a probarlas a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
En Tifón, solo esta semana, colchón de 90 por 1,90, 69,99 euros. Unidades limitadas, colchón en Tifón, 69,99 euros. Entrega al momento, solo esta semana en Tifón, en Bezana, Torre la Vega y en la recta de Eras.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 12 en Lupa, centro de paleta, cebo ibérica, Sánchez, el kilo por solo 29,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
La Casa de la Carne nos trae esta semana a las Jornadas del Cachopo Asturiano y regala una botella de vino Rioja con cada kilo. La Casa de la Carne.
Oferta válida para los centros de País Vasco y Cantabria.
¿Sabías que el Gobierno de Cantabria va a convocar este año las plazas acumuladas de las ofertas de empleo público del 2020, 2021 y 2022? En Códice Cantabria te ayudamos a preparar las categorías de administrativo, auxiliar administrativo, subalterno y varias categorías de personal laboral. Recuerda, somos la academia con los mejores resultados de Cantabria. Infórmate ya en Códice Cantabria, en el centro de Santander, en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
Ahora en el Mirador de Suso de Suances te presentamos nuestro práctico robot camarero, un nuevo compañero de trabajo diseñado para ayudar a nuestro gran equipo. Disfruta del mejor servicio en un entorno inigualable, con opciones gastronómicas para todos los gustos, como el menú carta barra libre. Reserva mesa en el 942 81 15 11.
Bueno, pues aquí estamos en ese tramo final. Vamos a dejar lo del Cayún y Luis Fernández para la jornada de mañana, porque quiero tener tiempo hoy en este tramo final de programa de deportes para hablar de los 100 kilómetros, porque el viernes, ya te lo avanzábamos en este programa, llegaba una nueva edición de la prueba de ultrafondo más reconocido en el calendario del atletismo en Cantabria, los 100 kilómetros pedestres de Cantabria, ciudad de Santander, que este año cumplían 43 añazos. Incombustible, como siempre, sigue al frente don José Antonio Soto Rojas. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué tal estamos? ¿Recogiendo todo ya o no?
Pues sí, ya hemos recogido todo, un putín cansados, pero bueno, pero es así. Esta carrera es lo que tiene, que son muchas horas y mucho tiempo haciéndolo, pero bueno, pero por lo menos ya acabado, como yo digo, y esperando ya al próximo año si todo va bien, a ver qué.
Pasan los años y, jolín, yo creo que me vas a jubilar tú a mí, Soto Rojas.
Pues ya son 43 años, por eso.
Y es que fuiste el impulsor, ya, el alma mater, y siguen pasando las ediciones y ahí estás tú al frente.
Sí. Pues sí, eso sí, es verdad, sí, ahí estamos luchando. Es una prueba que fue al principio muy difícil de hacer porque nadie confiaba en ella. En aquellos tiempos, cuando yo corría en el año 75, la vi a conocer y luego en la pista del 78. Pues con el circuito de España no había maratones todavía y hacer yo 100 pues era un poquito complicado a nivel federativo y también a nivel médico. Y así todo, pues poco a poco lo hemos hecho aquí en Cantabria en el 80 y ya hemos llegado ya a la 43 edición. Así que después de muchos problemas, fue campeón de Europa, fue Copa del Mundo y también hicimos un mundial en el 88 aquí en el Plaza de la Magdalena.
Claro, que ha llovido tremendo.
Hemos hecho, sí, 23 cuartos de España, o sea, que la prueba que no la daba no un duro por ella, pues ha conseguido ya que la ciudad española, pues ya salgan selecciones a nivel mundial y europeo, corredores de ultrafondo, y dentro del alpinismo español, nuestra prueba cántabra.
En esta ocasión, Soto Rojas, no era campeonato de España, nos quedamos en campeonatos de Cantabria, ¿verdad?
Sí, hicimos solamente nacional, la prueba está en el campeonato nacional, y era un campeonato de Cantabria, nada más, porque este año no hicimos lo de España, pero se hicieron ya hace dos meses en Burasol, en Valencia. Entonces, pues hombre, pues hacemos allí, aquí no hemos podido hacer campeonatos más importantes. Pero bueno, a nivel nacional es lo que había y hay que dedicarse a ello, lo que podemos hacer.
Está claro. Y faltaban siempre lo que es un reclamo, ¿no? Los rusos o los africanos, claro, los extranjeros, ¿no?
No se puede hacer a nivel internacional tampoco, porque el presupuesto es muy difícil. Desde que se fue la construcción en el 2011, no hemos podido contratar ni a brasileños ni a rusos y... La prueba está bien a nivel español, pero a nivel mundial, pues claro, al no tener presupuesto para premios y pagar a la gente, pues no te ha pasado. Pero es así. El deporte ha bajado bastante eso, por los sponsors que no están alegres y no dan dinero como se hacía antiguamente, más fácil, ¿no? Pero, mejor, sobre todo la construcción ha sido la clave.
Pero tiene buena salud, digamos, para las próximas ediciones si nos lo tomamos de esta manera, porque, José Antonio, hemos vivido épocas complicadas que prácticamente, uy, que esta puede ser la última, que no hay ayudas, que esto cuesta mucho dinero y que no hay manera de sacarlo.
Pues ahora sí, ahora estamos ya con lo justo, ¿no? Tenemos una ayuda del gobierno de Cantabria que está bien, el ayuntamiento lo mismo, porque aparte de la persona económica también tenemos todo el material del ayuntamiento con la relación municipal que nos ayuda muchísimo la carrera en las pruebas y no podíamos hacerla. Colabora también el Centro Reto y luego tenemos las empresas ya este año como el Invenio Ascensores que ya hemos conocido ya de la primera edición y a última hora, pues también que hemos estado siempre, como sabéis, con la Caja de Oros, donde fue Liberman, y ahora últimamente, a última hora, hemos podido conseguir que se Unicaja, si no, no se podría haber hecho la carrera.
Es que es tremendo. Difícil. Vivir ahí con el filo de la navaja y en el alambre, ¿merece la pena, José Antonio?
Pues hombre, no merece, pero merece porque lo vives intensamente, es parte de tu vida, claro. Y seguimos hasta que se pueda. La cosa está difícil, ¿sí? Porque te he dicho que antes hacíamos una revista con 120 colaboradores, patrocinadores, y ahora no podemos hacerla. Yeah. Ahora, lo que sí la prueba es a nivel de España, ha sido este año también dada como la mejor carrera de España. Decidimos en abrir el premio de la prueba mejor de ultrafondo de España y eso es importante para nosotros para Cantabria, ¿no? Para Santander, que sea reconocida y valorada altamente. Y a nivel mundial está... Hasta siempre, ya sabéis, entre los seis mejores del mundo. Pero ahora, de momento, pues hacemos aquí, a nivel nacional, hacemos nuestros campeonatos de Cantabria entre 50 y 100 kilómetros, y mientras se puede hacer, pues el corredor podrá participar y ir a correr fuera de España, o a Barcelona, o a Murcia, o a Madrid, que es donde se hace, ¿no? La tiene aquí, y entonces, pues, eso es más barato y más fácil de hacer, porque tenemos los controles en casa. Si hace mucho frío, puedes ir a la cafetería a tomar un café, le das el café rápido, o sea, hace mejor. El Parque de las Llamas ha sido ideal para hacer la carrera, porque no hay tráfico ni nada,
está cerrado. Está estupendo y encima un día maravilloso. Entonces, oye, que nos quedan dos minutos, José Antonio. A nivel deportivo, ganó Santiago Trull del Club Madrid con 7 horas 28 minutos 39 segundos, menuda paliza. Sí. Y el mejor cántabro fue el cuarto clasificado, ¿no? Ramón Gómez Ballín.
Sí, está bien también, no está mal. La verdad es que con 8:23, el día que hizo, lo que sí te voy a decir es que en los 50 kilómetros se hizo una marca mundial, la marca de Javier Martínez Fernández, que hizo la mínima para el mundial de 50 kilómetros que se va a celebrar en la India en el mes de noviembre. Hizo 2:56:28, que fue marca ya el bajar en 3 horas en un circuito que el día que hizo novedad y eso, esa marca es marca mundial. Era marca que no se ha dicho y eso, pero que a nivel de ultrafondo tiene un valor muy importante al corredor. Este Javier Martínez es el hermano de Chema Martínez, que son los corredores. Sí. Muchas carreras, tiene marcas de 1-0-1 en la media, o sea, es un atleta internacional, de nivel internacional.
Y acabó en el puesto 13 tu hijo, José Antonio Soto Conde.
Estuvo peleando.
En esos 50 kilómetros. Oye, Soto Rojas, que de verdad que siempre es un placer año tras año llamarte, que yo sé que soy un coñazo hablando siempre de lo problemático y de lo malo que supone, pero que da gusto tener gente como tú vinculado emocionalmente a esta prueba desde hace 43 años y que siga al pie del cañón con todo el esfuerzo que conlleva. Así que mi reconocimiento y un monumento para ti, José Antonio.
Muchas Muy bien, muchas gracias, sí, muy amable. Hasta luego.
Bueno, pues José Antonio Soto Rojas, que con él ponemos el punto final al programa de este lunes con el que hemos abierto semana, pero no te desvíes de la sintonía de COPE Cantabria, porque ahora hacemos punto y seguido la información, dejamos el deporte a un lado, vamos a dejarte con todo lo que te interesa, con la información de España y en el mundo, con La Tarde.